Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para invitarlos a escuchar este programa que esperamos sea de su agrado e interés. Comenzamos el programa con las aleyas 11 y 12 de la sura La Consulta.
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
Creador de los cielos y de la tierra, os ha dado esposas salidas de vosotros y parejas salidas de vuestros rebaños, diseminándoos así. No hay nada que se le asemeje. Él es quien todo lo oye, quien todo lo ve. Suyas son las llaves de los cielos y de la tierra. Dispensa el sustento a quien Él quiere, a unos con largueza, a otros con mesura. Es omnisciente.
En el programa anterior explicamos que la autoridad real pertenece solo al Creador Todopoderoso, que tiene poder sobre todas las cosas, incluido el avivamiento de los muertos a la vida, y como parte de su infinita misericordia, le ha otorgado intelecto y libre albedrío a la humanidad para determinar el camino hacia el paraíso, ya que estos dones de Dios no deben ser mal utilizados para travesuras y fechorías que conducen a los fuegos del infierno. También dijimos que el Islam, además de resolver problemas ideológicos y éticos, proporciona respuestas para cada necesidad humana, compatible con los tiempos cambiantes y los desarrollos de la historia y la civilización. Las aleyas que les recitamos hoy son una indicación más de los poderes incomparables de Dios omnipotente y omnisciente, y tienen la intención de decir que Él es realmente el creador de todo lo que no tiene precedentes. Aunque nada se parece a Dios Todopoderoso, hay un vínculo entre Él y todas las cosas, ya que nada está oculto para el oyente y el vidente, que incluso conoce los pensamientos que pasan por nuestras mentes. Al mismo tiempo, Nada puede compararse con Dios, que ha hecho para los cónyuges de la humanidad, para la comodidad de los demás, así como la procreación para garantizar la continuación de la raza humana. También ha dividido el ganado y otras criaturas en machos y hembras con el mismo propósito. Es lamentable que algunas personas que afirman ser aprendidas afirmen que Dios ha terminado el proceso de creación y relegado todos los asuntos a los seres humanos, lo que significa que ya no tiene ningún papel en el mundo. Esta idea mal interpretada es rechazada decisivamente por el Sagrado Corán, cuyas aleyas claramente señalan que Dios es el creador del universo y su administrador sin la participación de ningún socio o asociado. La aleya 12 significa que las llaves de los cielos y la tierra están sujetas a la omnipotencia de Dios y que cada persona recibe provisión según el decreto divino y la sabiduría. En otras palabras, es su divina voluntad la que aumenta la provisión de algunas personas y disminuye la de otras. Pero esto no significa que los seres humanos dejen de hacer ningún esfuerzo.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, Dios, el Creador Todopoderoso, ha instituido el matrimonio entre hombres y mujeres, y definitivamente no entre los mismos géneros, para proporcionar a la humanidad consuelo social, paz mental, tranquilidad del corazón y el proceso de procreación para multiplicar la raza humana. Segundo, el Creador sabio, a quien nada se puede comparar y quien no tiene compañeros y es demasiado glorioso para tener la necesidad de un cónyuge, pareja o ayuda, también ha creado todas las demás criaturas, incluido el ganado, como machos y hembras para la continuación de su especie. Tercero, nada está oculto para Dios, quien a pesar de otorgar el don del intelecto a la humanidad para ejercer el libre albedrío, para discernir entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal, y la fe y la incredulidad, no ha dejado a sus criaturas por su cuenta, pero observa sus más pequeños asuntos y administra todo el universo. Y cuarto, el aumento y la disminución del sustento están de acuerdo con la autoridad divina y la sabiduría, y definitivamente no es el signo de la misericordia o la ira de Dios, ya que muchos creyentes ricos y poderosos, así como también muchos creyentes pobres. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. Ahora escucharán la ley 13 de la sura La Consulta.
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
Os ha prescrito en materia de religión lo que ya había ordenado a Noé, lo que nosotros te hemos revelado y lo que ya habíamos ordenado a Abraham, a Moisés y a Jesús, que rindáis culto y que esto nos sirva de motivo de división. A los asociadores les resulta difícil aquello a que tú les llamas Alá elige para sí a quien él quiere y dirige a él a quien se arrepiente.
Esta ley se refiere a la unanimidad de las misiones de todos los profetas para predicar a la humanidad la misma religión basada en el monoteísmo, la virtud, la justicia, la paz, que hace bien a los padres, el cuidado de los necesitados y la creencia en la resurrección. Los mensajes de los últimos cuatro grandes profetas, es decir, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, que culminaron en la misión universal del último y más grande de ellos, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. La palabra religión está en forma singular aquí, lo que indica la continuación del mismo conjunto de creencias desde Adán hasta el profeta del Islam, a quien Dios Todopoderoso reveló el Sagrado Corán como la escritura celestial final que perfecciona la religión y garantiza la compatibilidad de la sabiduría intemporal de sus contenidos con todas las etapas futuras del progreso y desarrollo humano. Esta ley ya que advierte a los creyentes que emiten la discordia también es un mensaje claro para los seguidores de otras religiones, como el judaísmo, el cristianismo, etc., de que su conversión al Islam significará su verdadera adhesión a los mensajes de los profetas que dicen seguir, ya que los ateos y los politeístas no siguen ninguna religión y el llamado al monoteísmo es intolerable para todos los incrédulos. La ley ya termina con la nota de que quien se arrepiente y recurre a la verdad del Islam, Dios misericordioso seguramente guiará a esas personas al camino recto que conduce a la dicha del paraíso.
De esta aleya aprendemos que, primero, los fundamentos de las misiones de los profetas fueron notablemente los mismos, es decir, guiar a las personas hacia el monoteísmo, la paz, la virtud y la justicia, evitando la discordia y los pecados. Segundo, el profeta Noé fue el primero de los cinco grandes mensajeros y el último y el más grande de todos con el mensaje universal del Islam, que es el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Tercero, la discordia es la fuente de la desviación de la verdadera religión. Y cuarto, a los que se vuelven penitentemente hacia Dios, se les conceden favores divinos.
Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin.
La siguiente aleya que recitaremos es la 14 de la sura La Consulta.
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
No se dividieron por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Y, si no llega a ser por una palabra previa de tu Señor, remitiendo a un término fijo, ya se habría decidido entre ellos. Quienes después heredaron la escritura dudan seriamente de ella.
Aunque los profetas pidieron a sus seguidores que mantuvieran su solidaridad, la gente se dividió en sectas, ya que la fuente de la mayoría de las divisiones es la envidia, el mal hacer y la codicia. Las diferencias de opinión sobre cuestiones religiosas se debieron a la arrogancia y los prejuicios prevalentes en la era de la ignorancia, que a pesar de la evidente verdad del Islam, condujo a la negación del Sagrado Corán. El Dios Todo Misericordioso, sin embargo, otorgó un respiro a los negadores y pospuso su tormento a causa de su omnisciencia. De lo contrario, estos negadores de la verdad habrían encontrado el mismo destino terrible que le sucedió a algunas de las naciones del pasado. En otras palabras, con el fallecimiento de un profeta y la llegada del siguiente, algunos, como los judíos, se negaron a seguir al profeta Jesús y llamaron a los que le reconocieron como desviadores. Por lo tanto, vale la pena señalar que los seguidores de otros credos, como judíos y cristianos, conocían el nombre y las características del último y más grande profeta, ya que estos se mencionaron en las Escrituras, pero debido a su prejuicio y arrogancia, se negaron para convertirse en musulmanes. Como resultado, no han podido comprender la verdad y han permanecido en dudas y sospechas.
Esta ley nos enseña lo siguiente. Primero, la religión decretada por Dios Todopoderoso para la humanidad es la misma y no la pluralidad de creencias. Segundo, la base de la discordia es la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia. Tercero, Los eruditos religiosos asumen la tarea de fomentar la paz y la unidad en lugar de causar discordia. Y cuarto, Dios da un respiro a los pecadores y no creyentes para que tengan suficiente tiempo para arrepentirse y rectificar sus errores. Y quinto, si la duda es natural, el individuo la eliminará a través de la investigación, pero si se deriva de la obstinación, le impedirá aceptar la verdad.
Queridos amigos, hemos finalizado el tiempo de nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Julia Palomino y prosiguiendo con nuestro viaje por la provincia de Jorasán del Norte, visitaremos la ciudad de Esfarayén, una urbe que cuenta en su haber con una historia milenaria y cuyo nombre se asocia a la lucha con Chujé, las uvas, el algodón, el comino, las nueces y los pistachos, estos últimos típicos de esta localidad. Les invitamos a unirse a nosotros en este viaje. Esfarayén es conocida por albergar 230 monumentos históricos, la segunda ciudadela de ladrillo del país después de la ciudad de Bam y dos parques nacionales, el Sarigol y el Saluk, que cuentan con todo tipo de animales, verdes colinas y sorprendentes paisajes naturales. La ciudad de Esfarayén es de larga data y los restos que permanecen en ella, pertenecientes a diferentes periodos, desde la prehistoria hasta la época islámica, ponen de manifiesto el dinamismo cultural de esta región en la historia de Irán. Las áreas de la urbe que pertenecen a la prehistoria comprenden las zonas 1 y 2, Anjirli, 40 chicas y varios asentamientos como el campamento de Ardagani, mostrando la presencia activa de la región en el campo del Irán prehistórico. La ciudad de Esfarayén siempre ha sido considerada importante desde el punto de vista histórico, especialmente en los periodos parto y sasánida, siendo mencionada muchas veces tanto en textos históricos como geográficos. La presencia de objetos partos y sasánidas en esta región evidencia su florecimiento en ese momento. En la época islámica, Esfarayén prosperó por hallarse en el paso de las caravanas de Neishabur y Gorgán y brilló más que antes. Este florecimiento se percibe en las numerosas obras que existen de ese periodo. Los grupos étnicos kurdos, turcos y tat son los principales habitantes de esta ciudad y cada uno de los cuales cuenta con su propia cultura, religión y arte. La población kurda se remonta a la era safávida. Los turcos, que viven principalmente en Safiabad, datan de hace 300 años, mientras que la presencia de los residentes de Tat, que también viven en algunas aldeas como Ruin, se remonta a hace 1000 años. Por lo tanto, la existencia de esta diversidad étnica ha infundido un encanto único a esta región. La ciudad de Esfarayén es una de las urbes más atractivas de la provincia de Jorasán del Norte, una vieja ciudadela que cuenta con muchos monumentos antiguos y atractivos turísticos. La lucha con Chujé es un símbolo de la ciudad de Esfarayén, por lo que a la entrada de la misma se ha erigido una estatua en honor a este popular deporte. Según los objetos históricos hallados en las colinas que circundan Esfarayén, la ciudad se remonta al quinto o sexto milenio antes de Cristo. La diversidad climática y la existencia de hermosas montañas y llanuras han hecho de Esfarayén un lugar propicio para el desarrollo de la vida humana en diferentes épocas. Asimismo, el aspecto lingüístico de la gente de Esfarayén es muy amplio, puesto que la gente de esta ciudad, además del persa, habla turco y kurdo con fluidez. Considerando la importancia de la lucha libre con Chujé como el deporte tradicional ancestral más destacado del país y el interés que tiene la gente de la región por esta disciplina, será mejor que nos familiaricemos más con este deporte. Desde hace 2.500 años ya se practicaba esta disciplina en esta provincia. El interés que siente la gente de esta región por este deporte se aprecia al analizar el estilo de vida en el pasado. Los gobiernos de los monarcas sectarios que vivían en esta región dependían del poder de las tribus y de los nómadas, mientras que la supervivencia de cada tribu dependía del poder de los jóvenes y de los héroes. En celebraciones, fiestas religiosas y nacionales, como la fiesta de fin de ayuno, la fiesta de Año Nuevo persa y las bodas, una de las ceremonias más destacadas e importantes era la lucha con Chuje. Chuje es originalmente una palabra kurda que en realidad alude a una capa corta que los luchadores se abrochan con un pañuelo blanco. Dado que este deporte goza de gran popularidad entre las tribus kurdas de Jorasán del Norte desde hace mucho tiempo, se le conoce como lucha libre con Chuje. Durante la competición, una parte del estadio está reservada para las mujeres. El ganador recibirá varios premios como carneros, dinero y artículos eléctricos. Uno de los monumentos históricos más famosos de Esfarayén es la ciudad de Belkis, que ha sido registrada en la lista de monumentos nacionales de Irán con el número 4497. La ciudad arqueológica de Belkis, con una datación de aproximadamente 4.000 años y localizada a 3 kilómetros al sur de la ciudad de Esfarayén, constituye un reflejo pleno de la historia de la provincia de Jorasán del Norte. Esta antigua metrópoli albergó durante mucho tiempo una civilización urbanita y fue considerada una zona residencial. No obstante, ha padecido mucho debido a las sucesivas guerras entre tribus y clanes. La ciudad de Belkis presenta las condiciones y particularidades de una ciudad islámica en todo el sentido de la palabra. Cuenta con varias secciones que incluyen pequeñas ciudadelas y diversas instalaciones urbanas, como bazares, mezquitas, etc. El Alcázar del Belkis es la obra más destacada y significativa de este antiguo complejo y se le puede considerar como una de las estructuras de ladrillo más grandes de Irán. Esta gran estructura de ladrillo y estratificado tiene una superficie de unos 51.000 metros cuadrados y en su día estuvo custodiada por 29 torres de diferentes tamaños. Asimismo, hay un gran foso circundando la ciudadela que dificultaba el acceso al Alcázar. Otras de las obras que pueden contemplar en esta área son la tumba del jeque Azari, poeta y místico del siglo IX después de Cristo, que se encuentra en la parte norte de esta ciudad. El bazar sito en el centro de la urbe, entre Tape Minar en el sur y Jeque Azari en el norte, es donde se desarrollan las actividades económicas de la metrópoli. Un lugar conocido como Tape Minar, que según las inscripciones de historiadores y las excavaciones arqueológicas realizadas, probablemente era una mezquita en el periodo islámico. De igual modo, hay otros dos edificios importantes fuera de la ciudad de Belkis, pero en sus proximidades. Uno es el Karabazar, conocido como Kohner Rabat, al noroeste, y el otro es un complejo conocido como Yahdanha, en la parte suroeste de la histórica ciudad de Esfarayén. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad de Belkis comenzaron en 2007, a fin de determinar el área y la circunscripción de la metrópoli, y en la actualidad siguen en curso. Las excavaciones en Belkis han conducido al descubrimiento de exquisitos objetos culturales y artísticos, entre ellos cerámicas, utensilios, monedas, hornos de alfarería, restos de una mezquita y un depósito de agua y otros elementos que nos dibujan una imagen clara de la historia de esta antigua ciudad. Los objetos hallados en la ciudad de Belkis se exhiben en el Gran Museo Arqueológico de la provincia de Bochnur. Estimados amigos, Esfarayén, debido a que cuenta con parques nacionales y áreas protegidas, también aldeas con encanto, manantiales que fluyen, hermosas cascadas y cuevas asombrosas, siempre atrae a muchos turistas. No obstante, de entre todas las atracciones naturales de la región, la aldea de Ruin es especial, así que será mejor que la conozcamos. La histórica, frondosa y hermosa aldea de Ruin se encuentra a 27 kilómetros al norte de Esfarayén. Esta aldea, gracias a su historia milenaria, su disposición y sus jardines y paisajes llamativos, se ha convertido en la actualidad en un conocido destino turístico próximo a la ciudad de Asfarayén. Las casas tradicionales están bellamente construidas de manera escalonada, de modo que el techo de una casa es el patio de la otra. A Ruin se la conoce por ser la primera aldea textil tradicional en Irán, puesto que cuenta con decenas de talleres tradicionales para la fabricación de ropas de cama, toallas y pañuelos. Las más de 200 familias que viven en la aldea de Ruin se dedican al sector textil tradicional, incluido el tejido de ropa de cama, y su labor ha sido reconocida con la concesión del sello de autenticidad de la UNESCO. Las técnicas y habilidades rurales de las ropas de cama de Ruin fueron registradas en 2017 como parte del Patrimonio Nacional. En este sentido, el histórico baño de la aldea se ha convertido en un museo textil. El clima de la aldea de Ruin es templado montañoso, con inviernos fríos, nevadas y veranos suaves. Debido a su ubicación, en el verano es un lugar adecuado para ser visitado por los residentes de las ciudades circundantes y los viajeros que quieran disfrutar de su aire fresco, beber el agua de sus manantiales y comer sus frutas, como las manzanas, peras, nueces, uvas, melocotones y albaricoques. También los productos de origen animal, como la miel y algunas artesanías, como la ropa de cama y toallas tradicionales, son los souvenirs más importantes que uno puede adquirir en esta aldea. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado e interés. Les invitamos a acompañarnos en el próximo programa, en el que visitaremos algunos de los lugares más bellos y fascinantes de la provincia de Khorasan-Rezavi. Hasta entonces.
Detrás de la razón.
¿Se imaginan la incertidumbre de levantarse un día, ir al supermercado y no saber cuánto cuesta algún producto o la canasta básica? Bueno, incertidumbres como esta les ha tocado vivir a los argentinos en medio de una economía con inflación, devaluación y sujeta además a tener que pagar deudas dejadas por otros gobiernos con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que acaba de ser juramentado un nuevo ministro de Economía, el tercero durante la administración de Alberto Fernández. Su nombre es Sergio Massa y muchos ponen sus expectativas en este abogado de profesión y político de trayectoria para encaminar la economía de la nación suramericana. ¿Será posible esta vez? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, armó este miércoles su gabinete con la juramentación de un nuevo y poderoso ministro de Economía, Sergio Massa.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria.
Sí, juro.
Si así no lo hicierais, Dios y la nación nos lo demandan.
Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina.
A todos les pido que tenemos una gran oportunidad como país. No la dejemos pasar por alto. Nosotros estamos empezando una etapa del gobierno que estoy convencido, lo conozco a Sergio hace muchos años, vamos a transitar exitosamente, con todos y con todas incluidas.
Sergio Massa, un abogado de 50 años que acaba de dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, concentra bajo su mando la fusión de tres carteras: Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y Ganadería. Su alto perfil político y su peso dentro de la coalición gobernante Frente de Todos le valió el apoyo de Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes han tenido opiniones opuestas sobre las estrategias para solucionar los problemas económicos del país.
Pero lo más importante es que el acuerdo al que lleguemos con los acreedores.
Pero ¿cuáles son los planes de Massa para contrarrestar las turbulencias en la economía?
Reducción del déficit fiscal, combatir la inflación desbordada,
abandonar recursos a emisión monetaria para cerrar brecha de finanzas públicas, lucha contra la injusticia en la distribución del ingreso, aumentar las menguadas reservas internacionales disponibles.
En cuanto a los principios, orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores, inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno.
El nuevo ministro anunció que sostuvo una reunión productiva con el Fondo Monetario Internacional, la organización que se presenta como responsable de muchos de los problemas económicos y sociales en Argentina.
Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el fondo, productiva, en el contexto de la implementación del programa para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos que les vengo resaltando a partir de estas medidas.
Argentina registra uno de los índices de inflación más elevados del mundo, con 36.2% en el primer semestre de 2022. La pobreza alcanza 37% de sus 47 millones de habitantes. Por ende, el ministro prometió combatir la inflación, que según sus palabras es la mayor fábrica de pobreza de un país.
La inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza, producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno, van a ser los dos meses más dificultosos en materia inflacionaria. Y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo.
Massa reemplaza a la economista Silvina Batakis, que no alcanzó a cumplir un mes en el cargo. Esta funcionaria había asumido de urgencia tras la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, el artífice de la refinanciación de la deuda y quien se desempeñó como ministro de Economía desde la asunción de Fernández en diciembre de 2019.
Ahí el contexto, la situación en Argentina y bueno, ya las reacciones y lo que ha sido la propuesta, el plan de trabajo del nuevo ministro para la economía, Sergio Massa. Ya vamos a pasar al análisis, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Presentemos a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros está Paula Jiménez, analista internacional, especialista en temas de política y también desde el Centro de Investigación. Ella nos acompaña desde Buenos Aires, la capital de Argentina. Y también estará con nosotros Maximiliano Esbarbio Zuna, analista político económico desde la capital, también Argentina, Buenos Aires. Paula, gusto saludarte hasta ahora. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto, Dani. Un gusto saludarte también.
Igualmente. Y Maximiliano, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Hola, Dani. ¿Qué tal? Hola, Paula. Un gusto estar aquí.
Bueno, sobre la figura de Sergio Massa se ha envuelto una gran expectativa respecto al trabajo que pueda desempeñar al frente de la economía. Pero llama la atención cómo un político que viene de ser pues el titular de la Cámara de Diputados, abogado de profesión, pueda asumir, ¿no?, y además generar la credibilidad de que podrá encaminar la economía argentina. En esta ocasión vamos a iniciar contigo, Maximiliano. ¿Qué pensar específicamente sobre el perfil de Massa para pues este desafío de estabilizar la economía argentina?
Aparentemente la elección de Massa como ministro de Economía, consensuada no solamente por el presidente sino también por la vicepresidenta Cristina Fernández, parecería ser la última carta que tiene este gobierno para frenar no solamente la crisis inflacionaria, la crisis de la deuda, el desequilibrio fiscal y también la enorme crisis social que está aumentando en el país. Faltaba esta figura para que el gobierno tuviese más credibilidad frente al sector sector empresarial duro, también hacia las multinacionales, los agroexportadores. Ni bien se designó a Massa frente de estas carteras ministeriales, la corrida cambiaria que había iniciado hace unas semanas atrás con un desenfrenado crecimiento del dólar o devaluación del peso en su cotización informal, demostró que la designación de Massa calmó parcialmente a los mercados. También es notorio cómo el Banco Interamericano de Desarrollo anunció un desembolso, un nuevo préstamo hacia Argentina, algo que había sido negado a la ministra anterior, Silvina Matakis, en su gira por Washington. Es decir, está calmando a los mercados. Ahora habría que ver si puede hacer frente a la creciente crisis social, sí, pobreza, indigencia, pero en este momento sería la figura que viene un poco a salvar esta coalición de gobierno que no encontraba una salida.
Ya vamos a precisamente abordar lo que tiene que ver con esas propuestas o las más preponderantes, Maximiliano. Voy primero con Paula. Fíjate, Paula, un político en el área económica quizás podría ser la clave para poder negociar o plantar cara en primer orden a esos sectores de oposición, quienes incluso pues han estado pidiendo un adelanto de elecciones, y además también podría ser clave, te pregunto, para entenderse, ¿no?, con esa gran cantidad de ciudadanos, incluso partidarios del partido oficialista, que han salido en las últimas semanas pues a marchar para exigir un salario universal, para exigir planes para los jubilados, por ejemplo.
Bueno, fundamentalmente creo que es importante remarcar que si bien se hace de tres carteras fundamentales como son economía, producción, agricultura, es muy difícil poder decir que es un superministro y que será, creo que es depositarle demasiadas expectativas a una situación de crisis que trasciende a las personas, ¿no? Y que tiene que ver, por un lado, por la situación económica que trae acumulada a la República Argentina producto de un endeudamiento brutal y de unas políticas de saqueo impresionantes que llevó adelante el macrismo, de las cuales todavía se están pagando las consecuencias. El acuerdo con el FMI es parte de esas consecuencias tan enormes. Pero por otro lado, bueno, también venimos de un gobierno que, si bien pudo sortear la pandemia y está enfrentando las condiciones de la guerra, con Guzmán, con Culfas, con Vélez, llevó adelante un programa que estaba más cercano a contentar a los sectores financieros que a cumplir con las promesas electorales por las cuales la mayoría de los votantes, de quienes votamos al Frente de Todos, esperábamos, ¿no? Que era el mejoramiento de las condiciones después del desbatamiento macrista. Entonces, en este contexto, ¿qué representa Massa? Massa, en cierta medida, es un hombre del establishment. Recordemos que Wikipedia, cuando salen los cables de Wikileaks, hay declaraciones que demuestran la relación directa de Massa con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Recordemos también que Massa es una persona que tiene mucha cercanía a sectores empresariales. Acá tengo algunos, como por ejemplo, muy conocidos, muy importantes y muy influyentes dentro de la política, como son Urnequian, por ejemplo, de la Corporación América, o Manzano de la Corporación América también, del Grupo América, Bulgeroni de Pan American Energy. O sea, Massa va a seguir teniendo una capacidad de maniobrar, de acordar. No es casual que los mercados se hayan calmado, como decía recién Maxi cuando hablaba antes que yo, pero creo que lo más preocupante es la mesa de los argentinos, el pan y el trabajo. Entonces, sí, depositar enormes expectativas en actores políticos que tienen estos antecedentes, que ya los conocemos, que obviamente apuesta a ser presidenciable, me parece que así livianamente a mí me deja un sabor todavía a preocupación, porque las políticas que anunció y de las primeras medidas pareciera y ciertos sectores de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, salieron a manifestarlo, que no termina de resolver el problema más grande de la Argentina, que es el hambre, la desocupación y la pobreza, como decían muy bien en el informe que pasaban.
Precisamente, Paola, ampliando sobre estos puntos, voy con Maximiliano. El ministro Massa habló de que en el corto plazo sus medidas apuntan principalmente a reforzar, uno, la caja de dólares para el Banco Central, es decir, las reservas, y de allí poder paliar pues los efectos de la inflación en lo que tiene que ver con los ingresos y los salarios. Maximiliano, ¿cómo lograr realmente sacar al país de esa dinámica que arrastra y que dejó el gobierno de Macri con políticas de corte neoliberal? ¿Y cómo evalúas tú principalmente en estos dos puntos esos desafíos?
Bueno, en primer lugar, el gobierno de Alberto Fernández estableció para los sectores agroexportadores un precio especial para el dólar. Esto los beneficia enormemente, y más en una situación de crisis mundial en la cual los alimentos y la energía, principalmente alimentos, que es lo que exporta Argentina, tienen precio récord. Entonces, en lugar de aprovechar ese precio récord en dólares, el gobierno de establecer un impuesto nuevo, unas retenciones hacia estos sectores que se benefician a agroexportadores, al contrario, se los premia otorgándoles un dólar especial, porque se ve constantemente amenazado con que no liquiden el producto de su exportación. Entonces, Massa llegó también para garantizar ese tipo de políticas, es decir, un guiño a los sectores agroexportadores para que continúen con un dólar privilegiado para ellos, que es un tipo de cambio mucho más alto que el oficial. Entonces, por ese lado, hay una desigualdad que continúa durante este gobierno, que recordemos que no se animó a expropiar empresas que han estafado al Estado durante con la complicidad del gobierno de Macri, como por ejemplo la empresa Vicentín, también empresas que incumplen con las legislaciones y también han estafado al Estado, entre ellas se encuentran grandes conglomerados económicos. Y entonces ahora este gobierno, este nuevo ministro, viene también a garantizar eso. Pero por otro lado, algo preocupante es que en el discurso de ayer destacó que la renuncia a el Estado va a renunciar a subsidiar la energía, o sea, la electricidad y el gas para los hogares. Iba a ser un 10%, los 10% más ricos. Sin embargo, ayer Massa avanzó hacia el 30%. Va a haber sectores también de clase media que van a tener que pagar la energía de manera no subsidiada por el gobierno. Es decir, que sectores medios y sectores bajos se van a hacer cargo de la ganancia, de pagar la ganancia que deberían pagar los sectores altos. Porque el gobierno en este momento tiene una gran debilidad producto de también, bueno, problemas internos, pero también de la herencia económica nefasta del macrismo, que produjo que esté atado de pies y manos en su política monetaria, en su política económica, por la enorme deuda externa impagable que tomó el macrismo simplemente para beneficiar empresas amigas y no para solucionar problemas, para crear trabajo o para invertir en salud y educación. La pandemia agarró a Argentina con un sistema de salud totalmente deficitario y totalmente devastado. Entonces, en este momento opino que Massa viene a calmar a los mercados porque tiene una política, un guiño hacia estos sectores poderosos.
Fíjate que precisamente sumado al tema de los subsidios y de cómo las clases medias y bajas son quienes más pagan de su bolsillo estas consecuencias, Maximiliano, y voy contigo, Paula. Massa también hablaba de o descartaba las llamadas políticas de shocks devaluatorios, que sabemos es una práctica usual entre los más ortodoxos, pero la interrogante es en este sentido, ¿puede salir realmente Argentina de esa espiral viciosa de la devaluación que al final termina produciendo más pobreza en la práctica?
Mira, yo no soy economista, ese no es el tema en el que me especializo, pero sí puedo decirte que en momentos de crisis, como fue el año 2003, por ejemplo, en una situación económica devastadora, incluso peor que en la que nos encontramos ahora, hubo decisión política para tomar, para dirigir la crisis, para poder encauzar una crisis hacia otros lugares que tuvieran que ver con la generación de empleo y con la generación de una Argentina industrial, de una Argentina productiva. Yo creo que más allá de las cuestiones coyunturales, de evaluatorias y de lo que pase con el dólar y de cómo se resuelva lo del ingreso de divisas, que son temas cuellos de botella estructurales de la política económica argentina dependiente, creo que hay puntos álgidos. Y creo que Cristina Fernández de Kirchner en eso fue muy clara, que me parece que la ecuación que no puede fallar es la de igualar salarios y jubilaciones con precios y tarifas, ¿no? Me parece que ahí es donde está el gran desafío, y creo que el lugar en el que nos ha dejado la política económica del Fondo Monetario Internacional es la de convertirnos como gobierno en una especie de ministerio de desarrollo del FMI, donde lo que hacemos finalmente es administrar pobreza, ¿no? Entonces la gran pregunta es respecto de cómo encaminar y encauzar esta crisis, así como en su momento supo hacer Néstor Kirchner, así como evidentemente ha hecho el peronismo cuando ha gobernado, que en los momentos de desarrollo e incluso de grandes crisis, poder aprovecharlos como oportunidad para distribuir la riqueza, ¿no? Para poder generar que el ajuste, la cuenta de todo ese despilfarro macrista no lo paguen las grandes mayorías de la República Argentina, que son las que hoy están pasando enormes necesidades. Entonces, evidentemente el aumento de los precios es desmedido, se está complicando mucho llegar al día 10 del mes, ya ni siquiera es a fin de mes, ¿no? Se está complicando tener un plato de comida, se complica el acceso a los derechos básicos para los argentinos y las argentinas. Entonces creo que tiene que estar todo orientado a poder dar una respuesta primero y como prioridad, y para eso hace falta decisión política. Lo decíamos del fracaso de lo que fue Vicentín, lo comentaba Maxi recién, creo que ese tipo de decisiones que ajustan a los sectores concentrados, así como es la renta inesperada, la renta por ganancia inesperada, que ajustan a los sectores más concentrados y que distribuyen para poder garantizar que los argentinos y las argentinas tengan un plato de comida y un trabajo digno, que es lo más básico que uno podría pensar en estos tiempos, ¿no?
Claro, así es. A ver, y aunque, bueno, el ministro reconoció que los siguientes dos meses quizás podrían ser duros o difíciles aún, Maximiliano, se habla también de que ese índice de inflación julio-agosto alcance un rango del 7 u 8%. Quiero preguntarte, ¿cómo se mide, ¿no?, el ambiente social, ese clima en la ciudadanía argentina para resistir quizás ese tiempo en el que estas nuevas medidas puedan surtir efectos positivos, si es que los surte?
Bueno, creo que hay dos respuestas a esta pregunta. Una, en los sectores medios y sectores altos tienen alguna expectativa de que al calmarse la economía y poder lograr ingresar divisas al Banco Central, se estabilice la inflación, la devaluación se quede quieta un poco, el precio del dólar. Entonces eso mejoraría la economía y la confianza para que realicen inversiones, para que vengan inversiones al país. Pero también existe el día a día, la gente de a pie, sectores sociales que están, digamos, protestando casi todos los días. Hay un frente que conforma el Frente de Todos, un partido político que tiene diputados, que amenaza con romper con el Frente de Todos. Se están movilizando en las calles porque la crisis es muy profunda y alcanza a la mayor parte de los argentinos. Por eso no habría que depositar solamente toda la expectativa en la macroeconomía, sino también en la redistribución, como decíamos recién, redistribución de ingresos y también a largo plazo. Por ejemplo, una de las medidas que anunció ayer el nuevo ministro Massa es terminar de construir el gasoducto Néstor Kirchner, que va a ser importante para la autonomía energética de la Argentina, algo que es importantísimo en este momento donde el precio del gas se ha disparado a nivel global. Entonces Argentina dejaría de importar y podría pasar a exportar en el corto plazo, en unos años. Quedaría para otro gobierno, no para este. Pero habría que pensar el día a día, porque en realidad muchos sectores sociales están pasando literalmente hambre y están carentes de sus servicios básicos, ¿no?
A ver, Maximiliano, bueno, voy a cerrar contigo. Hemos perdido la comunicación con Paula. Fíjate, ya en este escaso minuto, el diario argentino Página 12 reflejó en un artículo que atender la emergencia económica, en este caso para Massa, no se trataba solo de ese rubro, sino políticamente garantizar el que pues el oficialismo pudiera culminar su periodo presidencial en diciembre de 2023 y de allí quizás abrir una ventana a una posible continuidad de esa tolda para un nuevo periodo presidencial. ¿Cómo lo ves en este aspecto? ¿Crees que de lleno, si estas políticas económicas funcionan, va a ser un aire para el partido de Alberto Fernández?
Sí, yo creo que en realidad Massa nunca ocultó sus aspiraciones presidenciales y si llega a tener éxito macroeconómico es muy probable que sea un candidato a las elecciones presidenciales del año que viene. Pero habría que ver también cómo juega la parte más importante de la coalición, que es la de Cristina Fernández de Kirchner, que en este momento está siendo perseguida judicialmente por el Lawfer, por una corporación judicial que intenta enjuiciarla, como sucedió con Dilma Rousseff, como sucedió con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que está proscripto, como sucedió con Lula da Silva, que llegó a estar 2 años preso luego de que un tribunal declaró que no podía ser juzgado o que no lo encontraba con los delitos que se le acusaban. Entonces se intenta sacar del juego político a Cristina Fernández y habría que ver qué determinaciones toma el ministro Massa, no solamente a nivel macroeconómico, sino también en el día a día, la economía diaria, para ver si esas bases del kirchnerismo lo apoyarían en una supuesta candidatura del año que viene. Pero sí, él no oculta sus aspiraciones presidenciales y para eso le tienen que cerrar los números, primero macroeconómicos, que es lo que él apunta, y en segundo lugar los sociales. Yo creo que debería ser al revés, debería primero pensar en lo social y luego en lo macroeconómico, pero no, él llegó en realidad para ordenar la macroeconomía y después sí queda lugar para el tema social.
Allí seguiremos el curso de los acontecimientos en su país, en Argentina, y bueno, todo lo mejor para ustedes, sobre todo para esos ciudadanos que hoy sufren más en el bolsillo todos los efectos de políticas neoliberales que ha venido arrastrando esta nación suramericana. Les agradezco a ambos, Maximiliano, y también a ti, Paula. Hasta un próximo análisis acá.
Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Gran saludo para ambos, así el panorama. Lo cierto es que, bueno, el tiempo dirá el curso y efectividad de estas políticas. Les esperamos, como siempre, que tengan buena jornada. Hasta mañana.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.